Voy a grabar la sesión, como siempre, y hoy siempre me viene el tema un poquito por la mañana, ¿vale? Y hoy me ha llegado un mail de una alumna que vive en San Luis, en Estados Unidos, es de México, ¿no? Y bueno, pues es una alumna con la cual hemos hecho alguna consulta por Skype, etc. Y bueno, y me ha enviado un mail que voy a leer, ¿vale? Y trataba sobre el instante santo. Entonces tú también nos hemos encontrado y me has dicho lo del instante santo, entonces digo, bueno, pues vamos a... Entonces yo, ella me hacía una pregunta, me consultaba una circunstancia que cree que tiene, un problema que cree que tiene, y he pensado que mira, que estaría muy bien que lo tratáramos aquí y así yo luego le enviaré la grabación y eso servirá un poquito como dique de contención para la experiencia que ella está creyendo que tiene, ¿eh? Y voy a leer el mail y dice: hola Xavi, estoy muy triste. Yo te había contado que tuve una cirugía hace ya 3 meses y había estado muy bien. Sin embargo, ayer y hoy que hice más actividades de limpieza en mi casa, me regresó el dolor en la columna, bastante fuerte, y pienso que es mejor no moverme, pero eso me pone más tensa y triste. Esta tarde me puse muy nerviosa y lloré por unos momentos y no podía tener un instante santo por más que lo intentaba. Otra vez mis nervios acerca de que la cirugía no me había funcionado, no me dejaban alcanzar mi paz. Te mando este correo porque no sé a quién más acudir. Sé que debo mirar en mi interior, pero si solo intento pensar en el motivo del porqué, regresa el dolor a mi columna y siento mi cabeza estallar. Hoy no pude comer ni dormir y me siento muy, muy triste. ¿Podrías aconsejarme? Un abrazo y bendiciones. Bueno, entonces esta mujer, a la que saludo desde aquí. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Cree evidentemente que vive un episodio duro, ¿no? Desde el punto de vista del sistema de pensamiento del ego, siempre, evidentemente, desde el punto de las formas, y pide un instante santo y cree que este instante santo no le llega. Y bueno, ¿alguien tiene algo que decir aquí?
Hombre, que yo he experimentado hoy lo mismo, he pedido un instante santo y me ha llegado el momento.
¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más que decir?
Yo, perdón por la ignorancia, ¿un instante santo es?
Un instante santo es, según el libro, ¿vale? Enrico Herrera lo describe muy bien, a mi gusto, ¿no? Es un instante libre de juicios. Es cuando tú estás en un momento, sea por un dolor físico, sea por un dolor emocional, sea por una decisión que debes tomar, eso es muy típico, ¿no? Donde tú estás totalmente polarizado y en tu sistema de pensamiento, en tu programación, lo único que haces es emitir juicios sobre eso que crees que estás viviendo y eso pues hace que proyectes una y otra vez ese dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un instante santo es un instante de conexión que tú le pides al Espíritu Santo, ¿vale? Que aplique esa corrección a tu mente, ¿no? Y que te haga ver eso de otra manera. Eso es un instante santo. Porque estamos hablando de que la corrección, según el curso de milagros, siempre es mental, porque todo es mente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros identificamos el instante santo, desde el sistema de pensamiento del ego, como un instante de tranquilidad, como que va a llegar esa paz que nosotros pedimos enseguida, ¿no? Como que ya vamos a ver las cosas de otra manera, y eso puede pasar a veces y puede no pasar a veces. ¿Por qué? Por una determinada razón, porque el tiempo no existe. Y nosotros, desde el sistema de pensamiento del ego, cuando estamos pidiendo un instante santo, ¿vale? Lo que tenemos que pedir es la corrección de cómo nosotros estamos juzgando ese episodio que creemos que vivimos, ¿vale? Pero nosotros, desde un punto de vista también religioso, judeocristiano, etcétera, etcétera, lo que estamos pidiendo es un milagro, pero un milagro desde el punto de vista, no de la corrección del pensamiento, que ese es el verdadero milagro, sino que estamos pidiendo que ese milagro se realice en el mundo de las formas. que el dolor se nos vaya, que esto se acabe ya, que sintamos paz. Y esa paz, ¿cómo la entendemos desde el punto de vista del ego? Ah, que nos sintamos bien, que nos sintamos conectados, que nos sintamos, ¿entiendes? Y eso no tiene que ver necesariamente, solo hablamos en el grupo el otro día, ¿no? No tiene nada que ver necesariamente con lo que el ego cree que es la paz, con lo que el ego cree que es el fin del dolor, ¿no? O sea, el instante santo va más allá. El instante santo es pedir una corrección del pensamiento, ¿vale? Pero no tiene que necesariamente sentirte aliviado ya en ese momento. Porque si creemos en el tiempo y estamos negociando que eso tiene que llegar ya, y con esas expectativas de que tiene que llegar ya, pues lo único que estamos haciendo es alargando ese dolor y alargando, estamos alargando el tiempo. Lo que nos causa dolor es la sensación de que el tiempo se esté alargando, la sensación de que eso sea interminable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que saber que un dolor físico, o un dolor emocional, o una circunstancia externa que consideremos muy gorda, no deja de ser una proyección de nuestro pensamiento negativo y erróneo, probablemente muy repetido en el tiempo para que esa circunstancia nos llegue como aviso, y entonces es una proyección y que nosotros hemos creado eso, sea un dolor físico, sea una enfermedad, sea un estado emocional alterado, sea una ira, un momento de ira, un momento de culpabilización hacia una relación especial, tipo hijo, tipo marido, tipo lo que sea, ¿vale? Que es un pensamiento erróneo sostenido en el tiempo, que hace que el universo, a través del cuerpo, a través de una relación especial, a través de un hermano, a través de un hecho, a través de un accidente, a través de lo que sea, nos avise de que estamos pensando de manera errónea. Un instante santo es un instante de humildad, un instante de decir, Señor, yo ya no sé qué pensar de esto. Mi programación, mi ego me está intentando, me entrego a ti. Quiero librarme de todos estos juicios, por favor, haz tú lo que creas conveniente conmigo. Y en ese momento aceptas que el tiempo no existe. Y que si tu sensación del tiempo la estás alargando porque estás queriendo negociar, porque estás queriendo ponerle fecha al final de ese dolor, ¿vale? Si no aceptas eso, lo que estás haciendo es convertir el dolor en sufrimiento, ¿vale? O sea, el dolor es dolor, hay que aceptar que está ahí, hay que aceptar que nos lo hemos creado nosotros, aunque no entendamos, es muy importante no intentar entender, porque el entendimiento sí tiene que venir, el entendimiento intelectual va a venir cuando tenga que venir, insisto, otra vez el tiempo no existe, ¿vale? Y es un tema de aceptar, que me duele, bueno, tengo que estar atento a los juicios sobre por qué me duele. ¿Qué pasa con el ego? Cuando me duele algo, sea emocional, físico, etc., ¿no? El ego espiritual, sobre todo, quiere investigar, quiere saber que si ha venido por esto, que si ha venido por lo otro, que si es este pensamiento, que si no. Hasta que no lo entregamos y no aceptamos que la información vendrá cuando tenga que venir, hasta que no renunciamos a ser Dios, ¿no? Y a entenderlo todo, no podemos, porque nosotros, nuestra versión siempre es limitada, siempre está sesgada por un sistema de pensamiento que precisamente queremos eliminar, ¿no? Mediante un curso de milagros o mediante cualquier vía profunda que hayamos escogido como sistema de cambio de pensamiento y de cambio de percepción y de cambio de paradigma. Tenemos que aceptar que no lo sabemos todo y precisamente un instante santo es esto, un instante de entrega, de humildad, de decir, mira, aquí estoy yo. Si tengo que pasar este dolor, pues bueno, yo te lo entrego, tú decidirás el tiempo que yo necesito para atravesar esta travesía del desierto que me has puesto aquí para que yo cambie mi percepción, para que yo cambie ese juicio que haga de la situación. No digo que sea fácil, pero sí que es sencillo. El sistema es sencillo, pero evidentemente las creaciones del ego, los juicios, las interpretaciones, las etiquetas, la búsqueda. ¿Por qué? Porque el ego sabe que aquello a lo que te resistes, aquello persiste. Y si el ego hace que eso persista, ¿no? Siempre va a tener motivos para pensar. Porque el ego lo que quiere es pensar, para preguntar, para buscar y no encontrar. Ese es el mantra del ego. Busca, pero no halles. ¿Vale? Y esto es un poquito esa interpretación errónea que muchas veces hacemos del instante santo. Como que yo pido un instante santo y ya está. A veces sí, lo que ha dicho María, ¿no? A veces sí. A veces a mí me pasa, ¿no? A veces lo pido y al momento llega la información. Pero a veces no. Porque eso quizás es muy profundo y quizás mi ego no quiere soltarlo. Y quizás mi ego está haciendo una escala de valores. Lo que se puede entregar, lo que se puede perdonar y lo que no. Evidentemente un instante santo viene precedido por un perdón, ¿no? Me perdono estos juicios que estoy haciendo, me entrego y pido un instante santo, ¿no? Pero a lo mejor el ego está ahí guardándose unos pecados que no puede perdonar, guardándose algo que tiene que entender desde su programación. Pues eso, como a veces es muy profundo y está en el inconsciente, el instante santo tardará en llegar porque a lo mejor necesitamos o pedir varios, o perdonarnos más. Y sobre todo necesitamos estar muy atentos en el momento presente a qué juicios y qué interpretaciones van a venir, ¿no? O están viniendo después de pedir ese instante santo. Porque un instante santo no es mano de santo. Me ha sabido ahora sí, ¿eh? No sé si en México, si nos está escuchando Elvia, no sé si en México se usará lo de mano de santo, pero un instante santo no significa que yo pido el santo y ya me sienta bien, y ya me cure, y ya mi mente no se resista, y mi ego ya no quiera interpretar, y mi ego no esté enfadado porque estoy sintiendo un dolor, y mi ego no esté frustrado porque yo pensaba que esta operación tenía que salir bien. Claro, yo le he puesto unas expectativas. Un instante santo no deja de ser una manera de entregar esas expectativas y de entregar ese apego a que los deseos se cumplan en el lapso de tiempo que yo he puesto, ¿no? Fíjate que ella habla aquí de 3 meses, ¿no? ¿No? Entonces siempre es una lección. Un instante santo es prepararnos para recibir una lección, ¿no? Por parte del Espíritu Santo, de que a lo mejor pues, nos hemos creído con derecho, ¿no? Y con conocimiento, sobre todo, para juzgar, para apegarnos a determinados resultados. Y siempre es una lección de humildad, ¿no? De decir, oye, bueno, pues Dios mío, que esto sirva para la mejora de todos, ¿no? Para ponme y haz de mí lo que tú creas que tengo que estar. Si tengo que pasar este dolor, bueno, pues voy a pasarlo y voy a estar muy pendiente a mis pensamientos de juicio, a mis pensamientos de enfado, a mis pensamientos de justicia e injusticia, es injusto que yo tenga esto, yo no me lo merezco, o al contrario, de culpabilidad, yo me merezco esto, evidentemente no, el Hijo de Dios es inocente. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde la culpabilidad está a la orden del día, ¿no? La tenemos dentro, la tenemos fuera, ¿no? Y entonces el ego va a aprovechar todo eso también para entonces, ahí, después de pedir un instante santo, en un momento, van a haber muchos juicios que van a salir después, ¿eh? O sea, tenemos que estar atendiendo en el momento presente, a decir, bueno, pues me perdono y entrego, ¿no? Y viene otro, hostia, qué mal me encuentro, esto no me lo merezco, o esto es culpa de este, o esto es culpa del otro, o es mi culpa porque yo me lo he dado, hostia, qué malo que soy, que no sé qué, que no sé cuánto, o es culpa del médico que me operó, que no lo hizo bien, no tenía que... Todo eso, ¿eh? Si uno se pone en situación de instante santo, no quiere decir que uno ya se suelte, ¿no? Soltamos los juicios, pero estamos atentos porque esos juicios están volviendo a venir, ¿no?
Una cosa, es el ego el que piensa que un instante no es santo.
Sí. Siempre que hagas un juicio, es del ego, evidentemente.
Porque...
Tú puedes escoger, o sea
sí. yo bien pienso, ¿no? Pienso o siento que todos son instantes santos, lo que pasa es que no me entero de ellos.
Sí, bueno, pero el que tiene que decidir si vive en un instante santo eres tú, en tu momento presente, a cada momento. Cada momento que tú, por decirlo así, ¿no? Cada momento que tú te sorprendas pensando en términos de miedo, culpa, etcétera, ¿no? Y decidas pasarte al pensamiento de amor, en ese momento se crea un pequeño instante santo, ¿no? Por decirlo así.
Es como un...
Cada expiación,
una ayuda, ¿no?
Cada expiación, cada corrección del pensamiento, ¿no? Es un instante santo. Lo que pasa es que después está, podríamos decir, el instante santo con mayúsculas, que uno pide cuando lleva mucho tiempo sin decidir tenerlo, ¿no? Porque cuando uno quiere tener razón, ¿vale? No tiene tiempo de ser feliz. ¿Qué es ser feliz, según el curso? Sentir la conexión con Dios, ¿no? O sea, conectarte, saber quién eres, ¿no? Tener un momento, es decir, es que yo estoy más allá de todo esto, más allá de cualquier dolor físico, ¿no? Yo, trascender cualquier cosa que te pase mediante un instante santo es un paso más hacia lo que realmente importa, ¿no? Que no es tu cuerpo, que no es tu enfermedad, que no son tus relaciones especiales, sino es tu esencia divina, perdón. El reconocimiento y la conciencia, ¿vale?, de tu esencia divina. Evidentemente, en el camino por el curso vamos teniendo momentos fugaces, cada vez más. Solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos, y esos resultados pues son como esas lagunas, ¿no?, de paz que uno va experimentando cuando el ego parece que descansa, ¿no? O cuando pues lo que el ego te trae quizá no es tan grave, y uno ya comienza a estar entrenado para cambiar el pensamiento de miedo al amor, ¿no? Todo va, pero claro, el reconocimiento de tu ser divino es el final del camino del curso, ¿no? Y no pasa necesariamente después de los ejercicios. Después de los ejercicios es cuando uno está entrenado, ¿no?, para ser más rápido en la aplicación del perdón, en la aplicación del instante santo, en la aplicación de ver cualquier encuentro como un encuentro santo, ¿no?, en mirar más allá, en ver a nuestros hermanos como lo que son, como seres espirituales, para así poder reconocer el Espíritu en nosotros, a Dios en nosotros, ¿no? O sea, todo eso es lo que va... Pero, como siempre digo, ¿no?, tiene que haber un momento que uno tiene que tomar la decisión de que lo más importante es reconocer vivencialmente que uno no está separado de Dios. O sea, comprender vivencialmente y vivir con la sensación de que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en eso consiste la paz de Dios. Si yo tengo una enfermedad, no existe. Y no puedo ser amenazado, mi ser divino no puede ser amenazado. Una enfermedad, que me quiten la casa, que se muera un familiar, un amigo. Cualquier cosa que el ego considere, ¿no?, como lo peor que te pueda pasar en la vida, ¿vale?, es un paso muy importante en tu decisión, de que lo más importante para ti sea recuperar esa conciencia divina. Y recuperar ese poder de decir, es igual, me pase lo que pase, crea yo que me pase lo que me pasa, mi ser interno no puede ser amenazado. Y ahí está nuestra paz interna, ¿no? ¿No? Ahí está ese trabajo que haces con el curso que te lleva, ¿no?, a una situación cada vez más de impermeabilidad, ¿no? De decir, pase lo que pase, o creo que pase lo que pase, yo siempre puedo escoger mi paz interna. Y entonces es cuando todos los conflictos duran menos, porque estamos acortando el tiempo, ¿no? Y dices, bueno, vale, me dejo sentir este dolor, sé que es del ego, sé que es una ilusión, porque yo aún creo en el cuerpo, pero aprovecho esto para dar un paso más, para entregar, para pedir un instante santo, libre de estos juicios de lo que está bien y lo que está mal, lo que es injusto y lo que no es injusto, de quién es la culpa, de quién no es la culpa, si es mía, si es del médico, si es de quien sea, es igual, si es el marido, si es... ¿No? Quiero limpiar esto y quiero ver esto de otra manera. Me entrego. Y permito, dejo de ser guardián de mi sistema de pensamiento y permito que el Espíritu Santo entre y juzgue por mí. Porque si me resisto, eso persiste. Si me resisto, me lo estoy creyendo. Por tanto, le estoy dando fuerza, le estoy dando potencia a aquello que lo único que es una señal para... para que yo cambie de manera de pensar. Si no te gusta cómo te va, mira cómo piensas. Y eso es igual para cualquier cosa física o para cualquier cosa mental, porque todo es lo mismo. Todo es mente, el cuerpo es una creación de la mente. Un instante santo, un silencio santo.
Aprovechando lo que le ocurre a esta chica,
sí,
agradecería cuando se incide en la importancia entre preguntarse el por qué o el para qué. Esta chica dice: no paro de preguntarme por qué. Cojamos este ejemplo y di, ¿qué ocurre cuando ella se pregunta por qué?
Pues simplemente,
¿qué ocurre cuando es lo mismo para ti?
Simplemente que cuando tú te preguntas por qué, no puede haber un instante santo. Porque estás buscando una razón. Y tú no puedes tener razón o buscar la razón y estar en paz al mismo tiempo. ¿Sabes? El ego siempre quiere saber por qué. Busca, pero no halles. Pregunta, el ego quiere preguntar, pero no quiere respuesta. Por más que tú creas que sí quiere respuestas, el ego no quiere respuestas.
¿Y el para qué?
No, y el para qué, cuando tú preguntas para qué, ¿vale? Estás haciendo la pregunta del universo, ¿no? ¿Para qué estoy proyectando esto en mi vida? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? Para algo. ¿Por qué? Aquí pueden haber tantas preguntas, tantas respuestas como egos. Y ninguna es válida. Porque ¿qué te estás preguntando en una enfermedad? Las preguntas del ego. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo puedo curarme? ¿Cuándo? Esta gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo pasará esto? Si el tiempo no existe. Si los cómos no existen. Estamos hablando de un mundo irreal. El cómo llegará a través de... Cuando tú entiendas la respuesta, ¿no?, del para qué ha venido esto. ¿Para qué? Para hacer algo con ello, ¿no? Es una pregunta que indica una acción, ¿no? Es una pregunta proactiva, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué? Pues para algo, para hacer algo, para cambiar mi forma de pensar, para cambiar mis juicios. Pero entonces, ¿qué hace el ego? En lugar de decir, bueno, ¿para qué? Pues para cambiar mis juicios. Bueno, ¿y quién puede cambiar mis juicios? El Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué? Solo hay eso. ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacer algo. Bueno, entonces dice el ego, ah, bien, muy bien, vamos a hacer algo. Bueno, pues mira, en mi programación podemos hacer esto, 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 preguntarle a este, tal, no sé qué, aplicar esto, aplicar lo otro. Ya estamos otra vez en lo mismo. O puede decir, sí, sí, podemos preguntar al Espíritu Santo, vamos a pedir un instante santo, que seguro que da. Y como lo que el ego entiende de los resultados que tienen que venir de un instante santo no llegan en el tiempo que él dice, pues ya está. Entonces ya el instante santo no funciona, no puedo tener un instante santo, no puedo tener... No, es que tú no tienes que tener un instante santo. No se puede tener porque no hay nada que podamos tener. Porque todo es de todos, todo es el todo. El instante santo es una vía de comunicación, de entrega, de abrirte a que algo llegue. Pero si tienes los oídos sucios, los canales sucios, no puedes oírlo. Y a lo mejor el dolor, el momento emocional que vives, no te permite en ese momento escuchar respuestas. Bueno, tienes que aceptar que tiene que pasar. Ese tiempo que no existe. Dice la ley de la divina compensación, ¿no? Que en el momento en que hay un problema en tu vida, el universo ya está conspirando para arreglarlo. Es más, si el mismo curso dice que la separación se arregló en el mismo momento en que... Pero como creemos en el tiempo, ¿vale? Pues eso todavía estamos ahí nosotros, en esa creencia de que estamos separados de Dios. ¿Vale? Quiero decir que lo que le pasa a Elvia lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos, ya está resuelto. Pero en un universo donde el tiempo no existe. Y si el tiempo no existe, pues bueno, ya está resuelto. Nos conectamos a eso y aceptamos que en este mundo de las formas y en esta percepción que todavía tenemos, eso parece que la solución no ha llegado. Pero en realidad la solución está aquí. Porque la física cuántica habla mucho de eso, ¿no? El universo es, claro, es fractal, que no existe, ¿no? Los planos de espacio-tiempo, eso lo inventó el hombre, ¿no? Pero es igual, ¿eh? Si nos podemos perder en... A veces niego, ¿no? El que habla. Perder en el análisis científico. Es más fácil que eso, ¿no? Es decir, si me siento mal, es que estoy percibiendo esto de forma errónea. Una frase maravillosa del curso, ¿no? Que entrega, ahora no recuerdo lo que quiere decir, pero dice algo así, ¿no? Estoy percibiendo esto erróneamente porque me siento mal, ¿no? Si yo me siento mal, es que estoy percibiendo erróneamente. No tiene que ver con el dolor, con la circunstancia, tiene que ver con cómo decido vivirlo en este instante presente, ¿no? Si yo me siento deprimido, me duele algo, estoy juzgando, estoy enfadado, lo que sea, he percibido erróneamente, ¿no? Entonces es el momento de decir, Dios, deseo ver esto de otra manera. Sin ponerle prisas, sin decirle, ya, esto se tiene que arreglar ya. No, porque todas las cosas ocurren conjuntamente para el bien, sin excepciones, salvo a juicio del ego. Entonces, la peor enfermedad, la peor desgracia, lo peor que pueda pasar, lo peor que podamos pensar, siempre es algo que está ocurriendo para nuestro bien, aunque el ego, que tiene los programas muy medidos sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene que pasar o lo que no tiene que pasar, él lo tiene eso muy etiquetadito y muy tal, y cualquier cosa que se vaya de eso, entonces el ego ya pone el grito en el cielo. Entonces, ¿cómo estamos siempre con el grito en el cielo? Siempre estamos disconformes, siempre estamos juzgando, opinando, así entre comillas, siempre estamos intentando cambiar a lo de afuera, intentando cambiar al otro, intentando salvar al otro. ¿Por qué? Porque no hay nada que del sistema de pensamiento del ego se pueda controlar. El mundo de las formas es cambiante. O sea, y entonces, lo que no podemos hacer es decir, es que yo quiero que todo sea así. Eso es lo que el ego siempre está diciendo, ¿no? Yo quiero que esto sea así, yo quiero que tú llegues a la hora, yo quiero que el otro tal, ¿no? Yo quiero que tú vengas y te afeites antes de venir. Yo quiero saber tu nombre, porque no me lo has dicho, y muy mal, y no, o sea, ¿no? Entonces el ego siempre está. Quiero que aquí vengan 40 personas, porque así si dan 5 euros y a mí me dan la mitad, pues mira, claro, o sea, claro, nunca está contento, siempre está. Entonces eso es la infelicidad, eso es lo contrario de vivir en un instante santo, ¿no? Un instante santo precisamente es decir, vale, yo sé que mi ego está etiquetando esto como que no le gusta, pero sé que es mi ego, así que quiero verlo de otra manera. Yo ya sé que esto que no me gusta ya se está solucionando por otro lado, en este mismo momento. Por tanto, oye, como lo admito, que llegue lo antes posible. Fíjate, eso es acortar el tiempo. Manifestar que mentalmente estás preparado para que venga otra idea, que con la que tú tienes no te vale. Ese es el trabajo del curso, ¿eh? Eso es a lo que te entrena el curso, ¿eh?
Ah, pero sin embargo, el ego está bien enganchado a esa idea que no le vale, ¿eh?
Pero es que solo tiene esa. El ego piensa según la programación que hemos creado para él. Él se ha desarrollado según esa programación. Según esas ideas que pensamos que son nuestras, pero que en realidad no lo son. Estamos pensados por ella. Entonces no podemos fiarnos. Por eso no podemos ser benevolentes con nuestro pensamiento. No podemos ser autoindulgentes. Cada vez que nos metemos en espirales verbales de espirales mentales, de juicios, de pobrecito de mí, que si no sé qué, que si esto es injusto, que si tal, que si otra vez me ha pasado y tal. Estamos siendo autoindulgentes. En ese momento hay que pararse, perdonarse y entregar al Espíritu Santo. Porque es que si no, llegará un momento que nos ponemos enfermos, que nos avisan, que proyectamos aquello que no nos gusta, que viene un hermano, que tenemos un accidente, que el mundo del cuerpo nos avisa. ¿Por qué? Porque como creemos en el cuerpo y nos identificamos con él, pues por ahí nos avisa. El que perdona se cura. Pero la cantidad de perdón, la dilatación del tiempo del perdón, las veces que hay que emplearlo, dependerá de la profundidad del juicio y del prejuicio y del programa, o de la parte del programa, que estemos, como diría yo, rebajando mediante el perdón, el instante santo, etc. No se puede garantizar para una cosa y para una persona, ¿no? El instante santo actuará al momento, ¿no? Y la misma cosa en otra persona, como estará más profundamente, como estará adherida más profundamente y ya habrá creado unos efectos terminados en el mundo de las formas como aviso para que haya un cambio de pensamiento, ¿no? Pues durará más, tardará más en llegar los efectos de ese instante santo, ¿no? Los efectos en la proyección en el exterior. La misma cosa en personas diferentes. Tendrán una diferencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque la programación de cada una de ellas, ¿no? Y la fuerza en que están, en que esas ideas y esos pensamientos tóxicos, ¿no? Esa programación tóxica está implantada en cada uno de ellos, es diferente. Y una idea diferente en las mismas dos personas esas, otra idea, pues será al revés. A la persona que la primera idea le costó muchísimo de que ese instante santo y de que ese perdón, o tuvo que repetirla muchas veces, tuviera efecto, ¿vale? Pues esa, con una nueva idea, con un nuevo perdón de un tema determinado, de un juicio determinado, pues a lo mejor el instante santo le va y los resultados pues llegan antes. Pero eso depende. Porque como nos percibimos separados, también vamos a percibir los efectos del perdón de forma separada a nuestro hermano, de forma diferente.
Porque al final todo va solo, ¿no? Y será cuando Dios quiera todo. O sea, la profundidad esta es que tú te rindas y te abras en canal. Oye, esto sería...
Y pidas, claro.
La fe, ¿no? O sea, tu fe te ha salvado.
Dios, el hombre dispone, o sea, el hombre propone y Dios dispone. Mm. Pero si el hombre no propone, Dios no dispone. Dios no entiende lo que pasa en el mundo, no habla este lenguaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no, Dios no está aquí, a no ser que nosotros lo llamemos. Nosotros vivimos en un mundo irreal, separado de la mente de Dios. Pero, si volvemos, ese poder que nos da hace que este mundo irreal cambie. Que se vuelva de pesadilla a sueño feliz. Eso es el cambio de percepción que te explica el curso. Y después ya viene el entendimiento, cuando nos hemos, de alguna manera, superado todo esto, ¿no? Pero eso, hay que pasar ese camino plagado de instantes santos, y plagado de perdón, y plagado de entrega, y evidentemente, plagado de conflictos y circunstancias y iras, y momentos, porque si no sale eso, si el ego no nos ataca, no vamos a ver las señales para esa corrección del pensamiento. O sea que el ego no es tu amigo, pero tampoco tu enemigo. Porque el ego te va a mostrar. ¿No? Te va a mostrar. En cada pensamiento del ego hay una oportunidad de corrección, evidentemente. Dios está a un pensamiento de distancia. Pero si no lo pensamos, ahí se queda, esperando. ¿No? Esta es la parábola famosa del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, se separó, ¿no? Y pensó que cuando volviera no iba a ser bien recibido. Y se podía haber estado toda la vida así, ¿no? Pero en algún momento dijo, tomó la decisión de volver, pasara lo que pasara, y fue bien recibido porque él pertenecía a esa casa. Esa hacienda era suya. Él volvió a... Soy hijo de Dios, ¿no? Y acepto mi herencia. Pero si no se lo digo, no voy a recibirla. Si a mí un tío millonario de América me deja su herencia, apuesta muy bien. Pero si no voy a cobrarla, la herencia se va a quedar ahí. Pues eso es, ¿no?
Esta sería la grandeza del libre albedrío.
Evidentemente, sí, sí, claro.
La propia...
Claro. ¿Qué libre albedrío tenemos? Pues decidir a cada momento, en cada pensamiento, si queremos pensar con Dios o con el diablo, que es el ego.
Y tenemos la elección de eso.
Claro, evidentemente.
Porque a veces pienso que incluso eso, no sé si tengo la elección.
Sí, claro que la tienes.
Por los condicionamientos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro que la tienes, pero es como... Creo que ya lo dijimos en una clase aquí, en una reunión. Es como que ahora tenemos en la mente un conductor equivocado. Pero tenemos el libre albedrío de cambiarlo. Pero claro, no podemos pretender cambiarlo de hoy para mañana. Son muchos años. No solo son años de programación los años que tengamos. Hay toda una programación ancestral del mundo del ego. Cultural, etcétera. Entonces, bueno, ahí está. Y esa programación en el momento presente se manifiesta en forma de juicios constantes e interpretaciones de lo que creemos que pasa. Bueno, pues cada interpretación, cada juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Cada sentimiento de pena, de injusticia, de ira, de culpa, etcétera, ¿no? Que viene un pensamiento, pues nosotros podemos decidir, ¿no? Si nos enganchamos a eso y le echamos alfalfa, ¿no? O le decimos al Espíritu Santo, no, esto es mío, me perdono, se lo entrego al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues cada vez es más fácil, ¿no? En el momento presente, pasar de un momento de sufrimiento y miedo a un momento de amor, paz, ¿no? Pues lo mismo, abundancia, etc. Está en la mente. Es como más tiempo estemos en el amor y en la abundancia mentalmente, y para eso el curso nos ayuda, ¿no? Pues menos tiempo tardaremos en que eso se proyecte en el sueño feliz, en el mundo de las formas. Pero lo importante no es que se proyecte en el mundo de las formas. El mundo de las formas es un efecto. No estamos en el curso para cambiar los efectos. Estamos para cambiar la causa. Y para que llegue un momento que ya nos dé igual lo que pasa en el mundo de las formas. Porque ya vivencialmente sabremos que es igual. Que la mayoría de las cosas van a ser buenas. Incluso desde el punto de vista del ego. Cuando uno espiritualmente está tranquilo, tiene paz, etc. Creo que si hay algo que el ego insista en etiquetar como malo, eso es que tenía que pasar. Porque aún nos falta una lección por aprender. Porque además, si lo que tiene que pasar va a pasar, igualmente. No hace falta que suframos. Si él ya tiene que estar 3 meses así, va a pasar. Ahora, en ella está el libre albedrío de decidir ¿cómo lo va a vivir mentalmente? Si lo va a vivir como una oportunidad de perdón y de práctica del instante santo, sin negociar y sin creer que el instante santo tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra, en el mundo del cuerpo y de las formas, o lo va a vivir pidiendo instantes santos y mirando al reloj a ver si eso llega ya. Es como lo hacemos normalmente, todos. Pedí un instante santo, me lo han dicho 100 veces esto, ¿eh? Mira, he pedido un instante santo, pero es que ni así. Un instante santo no es que te tomes un gelocatil, un paracetamol, y que al cabo de media hora se te... No, pero desde el sistema de pensamiento del ego tendemos, ¿no?, a intentar usar lo espiritual como algo para poner un tapón en el mundo de las formas, ¿no? Moisés no estuvo 40... ¿Cuándo estuvo? 40 años, ¿no? Me parece, en el desierto, ¿no? Yo no creo que él quisiera estar 40 años en el desierto. Pero cuando decidió llevar al pueblo judío a la tierra prometida, ¿vale?, yo creo que él no pidió estar 40 años. Él quería llegar ya, lo antes posible. Pero hubo que estar 40 años.
Y no llegó.
Es decir, que eso haya pasado o no en la historia y tal, que eso no importa, ¿vale? Pero es una explicación metafórica de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si hubo que pasar 40 años y adoraron a ídolos y hubieron allí y hubo de todo allí, ¿vale? Pues es porque hacía falta una sanación y un sufrimiento y un dolor, sobre todo, ¿no?, para que se llegara a dónde se llegó, y eso es una travesía del desierto.
Esa aceptación, a mí a veces me reconozco que me cuesta continuamente el eso que estás diciendo, ¿no? De que todo tiene su tiempo, todo tiene su porqué, y yo reconozco en mí esa frase que siempre sale del y que, y si, ¿sabes? O sea, como reconociendo lo que está aconteciendo en el momento, que no es bueno, ¿no? Y si hubiese sido de otra manera, claro. Y si hubiese...
Bueno, pues porque eres benevolente con tu pensamiento.
Es mucho.
Porque te permites, ¿no?, elucubrar y tal. El día que te des cuenta que en lugar de estar analizando y poniendo isis y tal, te pones en acción, entregas eso, ¿vale? Y si no, y si en lugar de pensar si hubiera pasado esto, me pongo a hacer lo que tengo que hacer, y si en lugar de preocuparme, me ocupo, y si en lugar de fantasear bajo la tierra me siento, hago una lista con lo que tendría que hacer para esto, con lo que el Espíritu Santo me diga.
A la vez, el curso de milagros surgió justamente por esta duda de intuir que no somos este sufrimiento. Tiene que haber otra manera, o sea, un cansancio.
Tiene que haber otra manera de vivir. Claro.
Tiene que haber otra. Y esto, hay algo de no aceptación, sino de una visión de decir no, claro, es posible esto.
Claro, como Buda se sentó 6 años. Buda se sentó 6 años debajo de un árbol, ¿vale? Porque pensó que tenía que haber otra manera de vivir. Claro, él no quería seguir.
Ligas viviendo, esto, la aceptación por una parte y la entrega esta del templo es que tiene todo, al cansancio y decir, es que no puede ser ya.
Es que el cansancio.
No, y si hay otra manera.
No, vamos a ver, el cansancio siempre es desde el punto de vista del ego.
Pero tiene algo de sutil también, de sí, verdadero hijo pródigo que se gira.
El cansancio
y se dice, reconozco mi herencia, ¿no?
El ego que dijo en el momento en que Helen Schumann dijo, no puede ser, esto es un follón, esto nos llevamos mal, no sé qué, no sé cuántos, tiene que haber otra manera de vivir, ¿no? Tiene que haber otra manera de pensar. Bueno, entonces, algo pasó ahí, ¿vale? Que comenzó a... Pero el ego no quiso aceptar eso tampoco. Kellen Schumann se murió diciendo, yo sé que el curso es verdad, pero yo no creo en él. Ella se estuvo resistiendo al principio. Pero ella actuó de canal, su ego no permitió, pero ella actuó de canal para que otras personas decidieran aplicar el curso en su vida, obtener más paz interna. Siempre tenemos que estar agradecidos a que el Espíritu Santo utilizara el ego-cuerpo de Helen, de Helen Schumann y Bill Telford para eso. Pero la historia misma del mundo de las formas dice que su ego se resistió, evidentemente.
Se murió y no se lo creía.
Ella decía esto.
Wow.
O sea que nosotros estemos ante un camino espiritual profundo no quiere decir que nuestro libre albedrío en ese momento decía tomarlo. O sea, hay una voz dentro de nosotros que siempre es la de Dios. Lo que pasa es que está tan empequeñecida. Pero en momentos de mucho conflicto, en momentos en que el ego está tan ido, hay una voz, incluso corporal, ¿no? Un sentimiento dentro de decir, hostia, esto, hay que buscar algo aquí, hay que... Y entonces pidiendo, ¿no? Cuando uno se rinde, a veces por problemas físicos, por enfermedades, por lo que sea, y uno no ha visto nunca un camino espiritual, pues yo hubo un momento en mi vida, a los 36 años, iba conduciendo mi coche y pensé, me quiero suicidar. O sea, no me quiero suicidar, pensé, si me voy ahora, a nadie le va a importar. Es un buen momento para irme. No tengo hijos, mi relación de pareja es un desastre. Y en ese momento, vino una voz y dijo, no. Voy a pedir ayuda. Vino una persona... Le pedí ayuda, me dio el teléfono de otra, y bueno, y ante mí se abrió un camino espiritual. Determinado en ese momento, ¿no? Y bueno, y eso pues, desde entonces, ha pasado 20 años exactamente ahora, en el 3 de diciembre de este año, ahora 20 años que yo me senté delante de un maestro espiritual, una maestra espiritual, y comencé a sanar, ¿no? O sea que, ¿quién lo decidió? Fui yo. Pero eso vino de un momento de crisis total. Y en esos momentos, por ahí se escuchan. Y bueno, pues el universo te trae caminos. Pero eso no quiere decir que yo en ese momento hubiera podido esperar 10 años más. Aguantar, no lo sé. No lo sé. Pero cuando lo invoqué, apareció. Cuando Helen Schumann invocó, apareció. Ahora, ella se estuvo resistiendo. Yo también me he estado resistiendo años, ¿no? Evidentemente, ¿no? Probando una cosa, probando la otra, tal, no sé qué, bueno. Llegó el curso y me entregué y dije, bueno, ya para mí lo más importante, yo sé qué es esto. Eso no quiere decir que uno no tenga una vida mundana, que uno no tenga hijos, que uno no tenga pareja, que uno no tenga, bueno... Pero no son causas de sufrimiento. Son causas de dolor a veces. Pero el sufrimiento siempre lo escoge uno. Que no tiene nada que ver. El dolor o el sufrimiento. El dolor es dolor y el sufrimiento es alargar el dolor con juicios, con ira... con miedo a que el dolor dure más tiempo, con proyecciones hacia el futuro, que mira que esto... Todo eso es sufrimiento. Con culpa, que mira que porque me ha venido esto, que si hubiera pasado esto en lugar de esto, como tú muy bien decías... ¿No? Ha pasado lo que tenía que pasar, siempre es así. Entonces, hay que pedir ver eso de otra manera, ¿no? Si uno no lo ve, si uno aún no está entrenado para decir, no, esto lo entrego... No quiero yo tampoco juzgarlo desde este sistema de pensamiento, entrego los resultados, entrego tal. Si uno no está entrenado para hacerlo rápido, Bueno, lo haces más lento porque el tiempo no existe. Porque a lo mejor necesitas juzgarlo 20 veces antes de darte cuenta de que tienes que aplicar el perdón ahí y dejar entrar a quien tiene la información y no querértelo comer todo tú. Y como no lo hacemos así, pues entonces vienen las enfermedades, vienen las depresiones, vienen, pues bueno, son sistemas de aviso. Como dice Enric Corbera, el cáncer es el bombero del cuerpo. Es el que viene a decirte, ya estás ya, ya, o apagamos el fuego, o de aquí a la eternidad. Yo me encanta cuando él dice, y yo lo repito mucho, me perdono por si acaso. No sé de qué viene, no me interesa el porqué, pero esto es para que yo me perdone. Me perdono por si acaso. Entrego esta vez, Espíritu Santo, porque Dios es Dios mío.
Yo a veces tengo
la sensación. ¿Te quedas tan ancho?
Yo a veces he tenido la sensación dentro de mí que lo digo. Incluso puedo, no sé si se trata de otra persona o situación, puedo expresarlo, exteriorizarlo, puedo sentirlo. Pero a veces descubro que hay una parte que hostia, que no es tan fácil, ¿eh?
Que no se lo cree.
O no se lo cree, o como que no suelta del todo, como que no verdaderamente perdona.
Porque necesita más perdón. Necesitas más perdón, no pasa nada. Y porque el ego espiritual tiene muy claro qué es perdón y qué no es perdón. Y el perdón es una actitud, no es un efecto.
No existe tanto.
Una herramienta. ¿No? El perdón no existe en sí mismo. Una herramienta mental que usamos para deshacer otra cosa que no existe, que es la culpa. Ya está. Cuando se va la culpa, el perdón, dejaremos de necesitarlo. Pero cuando se haya ido toda la culpa, entonces, nada, es cuestión de... ¿Que viene un pensamiento basado en la culpa? Oye, aplicamos el perdón. ¿Qué, cómo lo sabemos? Que muy fácil. No estamos bien, estamos enfadados, estamos juzgando, estamos depresivos, estamos tristes, estamos... Ya está, nos hemos creído el juicio. Perdonamos. ¿Qué, cuál ha sido? ¿Qué, cuándo ha venido? ¿Qué, cómo ha sido? ¿Qué, cómo...? No importa. Ya lo entenderás si tienes que entenderlo. Perdónate.
Pero luego quiere comer.
Perdona por si acaso. Creo
que las
riendas. Y luego quiero hacer el curso por ti. Y si eres budista y te pones a meditar y a cantar el mantra del budismo, pues el ego, cuando lleves 10 mantras, va a estar pensando a ver si el otro lo canta mejor que tú y a ver si cómo es que en la última reunión no vino y ahí tiene el maestro que está ahí. Bueno, pues... Si eres budista, pues tus herramientas te darán también, ¿no? Te darás que cantar más fuerte, tienes que fijarte en un punto, no sé. Pero el ego siempre está ahí. Se va a resistir, claro. Es un ente que no existe, pero le damos vida a nosotros. Por tanto, se va a resistir si queremos contribuir a su muerte, ¿no? Normal. Si yo te intento matar a ti, te vas a resistir.
Se puede matar al ego, definitivamente.
Bueno, cuando la muerte del ego es lo mismo que el entendimiento final, ¿no? Cuando tú ya te das cuenta de lo que realmente eres y lo vives a cada momento, ya no te hace falta. Ni tu ego ni tu cuerpo. ¿Para qué?
Si hay, si hay cuerpo, hay ego.
Si has llegado, claro. Si has llegado, ¿para qué?
Lo curioso es que...
Lo que pasa es que no entendemos cómo puede venir ese final, ¿no? Porque seguimos creyendo que el final del cuerpo es la muerte, tal como nosotros la sabemos, ¿no? Yo no lo sé. Con esas palabras no puedo deciros, no, es que llegará el momento, hacemos el curso y bien haremos, yo estaré aquí y desapareceré. Y me confundiré. A lo mejor es así, no sé.
yo te quería decir que, a ver, somos engendrados, en teoría, limpios, sanos. Es decir, en el momento en que nacemos, estamos saliendo por el útero, ese bebé que está saliendo no piensa, no hace nada.
Yo creo que
realmente,
yo creo que habría que ir un poco antes, pero bastante antes.
Posiblemente,
pero
yo lo puedo
no
hablar desde este punto de vista,
no
de que
importa.
Nacemos y en el momento de nacer, el ego ya está con nosotros.
Mucho antes.
Porque ya está pidiendo la hora que quiere mamar, la hora que va a llorar, la hora que te voy a joder, la hora que voy a no sé qué. Y con eso, ya empezamos ahí y ya va subiendo. Eres un tirano desde pequeño, esclavizando a los padres,
bueno,
no sé.
Es un juicio tuyo, ¿eh?
No,
esclavizando a los padres y todo eso, ¿eh?
Joder,
o sea, tío, son,
hay niños que los tienen.
son juicios, ¿no? Porque,
no es que sea en general,
¿no?
Bueno,
en última instancia,
quien
decide sentirse tiranizado es el padre. Quien decide, el hijo grita.
El hijo grita.
Su cuerpo biológico necesita comer, necesita lo que sea. El hijo grita. Quien decide sentirse mal y tiranizado y no sé qué, no sé cuál es el padre.
A ver, la niña nace. Yo empecé, nací llorando.
Vete antes.
Y deja de llorar.
Ves antes.
A los 3 años.
Ves antes.
O sea, no ha tiranizado a los padres.
O sea, cuando la mente crea la mente crea un cuerpo, y cuando crea un cuerpo, pues crea un cuerpo que se siente separado.
Sí, sí, que voy a hacer un...
Es igual.
Hacia atrás, ¿no? No, pero que es curioso, ¿no? O sea, ahora pensaba en esto, ¿no? De bebé, yo esto lo he vivido. Mi hija nació llorando y a los 3 años decidió dejar de llorar. Pero mañana, tarde, noche, a todas horas. Eso, a ver... Su padre y yo nos marcó muchísimo. No, por eso dejamos de quererla, al contrario, queremos muchísimo, pero me sentí tiranizada por mi hija.
Bueno.
En aquel momento. Ya está, ya pasó y ya está, ¿no? Pero dices que es el padre que siente la de esta de tiranizar, ¿vale? Pero es que estar 3 años sin poder descansar bien, no era continuamente, solo cuando come. Solo cuando come, entonces no llora, porque claro, está chupando. Pues vuelve a llorar. No sé para qué ha venido ese niño o qué me va a tener que enseñar a mí, posiblemente.
En
¿no?
ese momento, pues, si hubieras conocido el curso, pues hubieras podido sacar otro jugo.
Exacto.
Yo una vez escuché que cuando nacemos, los primeros meses, no sé cuándo es, que llega la conciencia, ¿no?, de que soy un ser individual, pero que los primeros meses no tenemos esa conciencia. Dicen que el bebé y la madre, el bebé entiende que es todo lo mismo. O sea, no tiene la sensación de separación. Hasta no sé cuántos meses, no sé si 6, 8, 10, no sé.
Bueno, es igual, vamos a... aquí estamos haciendo el curso como adultos, ¿no? Y desde el adulto, desde una conciencia así, nunca es gratis que tengas un hijo que esté 3 meses llorando. 3 años llorando. O sea, ahí hay algo que estás proyectando tú. ¡Como todo! Como si tienes un jefe que te está 3 años puteando. Siempre es así. Entonces, en ese momento, claro, si te crees toda la programación de qué hay que hacer para que este niño no llore, que no sé qué, y empiezas a proyectar todo esto, pues lo ves de una manera, desde el sistema de pensamiento del ego, para los médicos, no sabía no sé cuándo, en cambio, y lo vives evidentemente, ¿no? Pues no duermes, una frustración, un tema mental, tú estás sufriendo a nivel mental. Pero eso, como todo, pues susceptible de pedir verlo desde un punto de vista espiritual, desde un instante santo, decir, bueno, esto no es gratis. Esto está para qué está pasando eso. Pero no te lo preguntas a ti, a tu ego, tu ego no lo sabe. Pues al Espíritu Santo, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué estoy yo viviendo esto con esta percepción? Todo, ¿eh? Nos dejamos. todavía, pero siempre es así. Eso es el gran cambio, ¿no? Es la expiación, el milagro. Eso es un milagro. Saber que ante cualquier pensamiento de miedo yo lo puedo cambiar por lo de amor. Que donde nacía, donde había un viejo odio, un pensamiento de miedo, es un odio hacia mí mismo, ¿vale? Puede nacer un nuevo amor. Eso es un milagro. Incluso en momentos así que biológicamente parece que sea la hostia, ¿qué te puedes decir, no? Es que nada real puede ser amenazado, ya puedes llorar lo que quieras. Lo que tengas que llorar. Pero nada real puede ser amenazado. Y nada irreal existe. Y ahí radica la paz de Dios. Y yo escojo mi paz porque soy Dios. ¿Qué hay que hacer ahora? Date teta, toma tetazo. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Irme a dormir a casa de mi hermano, mi madre, mi cuñado, y que te toque a ti y tal? Pues te toca a ti y tal, y luego la te doy yo. ¿Qué? De vez en cuando que venga una persona a estar con él y no sé qué, pues pides al Espíritu Santo y haces tu lista espiritual cuando venga.
Ahí salen todas las culpas. ¿Eh? Ahí salen todas las culpas.
Bueno, tú pides y la información.
Nos están diciendo mal.
La información que te tenga que llegar es.
Qué lástima que no conocieran en ese momento, pues
claro,
que lo estoy conociendo ahora porque lo he vivido desde otro punto
claro,
de vista.
No, claro.
Pero bueno, desde el punto de vista que yo lo viví, aparte de la ansiedad que te provoca y el no descansar y tal y cual, lo tenía muy claro. Yo me acuerdo que mi hija tenía un año, estaba, no caminaba todavía, estaba en el parque y eran las 4 o 5 de la mañana y yo sentada en el sofá ignorándola totalmente viendo la televisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme en la cama y ponerme histérica y a llorar también? Que ya en aquel momento pues teníamos momentos de lucidez. O se me daban pequeños momentos de lucidez para decir, tengo que sobrevivir a esto, porque si no es que me voy. Que era insoportable. Y adiós.
Muchas gracias porque...
La quería
tengo
y bueno...
Tengo un vecino que resulta que... Bueno, tuve unos vecinos que eran brasileños, unas juergas por la noche y bueno, por una parte yo captaba la alegría, pues, qué bien se lo pasan y tal. Y ahora se fueron de alquiler y ha venido una pareja que parecía todo muy tranquilo, digo, un poco de calma, y una niña que no para de llorar, a todas horas. Eso, o sea que también tengo que mirar.
Claro.
Lo que proyecto, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Porque tú no vives con los brasileños y con los vecinos y con... Sí, tú vives con la percepción...
Es escandaloso, ¿no?
Tú vives con la percepción que tienes de
un
ellos.
Un nivel...
Entonces hay una percepción dentro de ti, probablemente, pues que tú a lo mejor no te permites ciertas manifestaciones o crees que una cosa
primero
está...
Primero la diversión, además, muy contrastado. Ahora el dolor, o sea, es que dices... Bueno... Sí, sí.
No, a lo mejor tú, no sé, tienes que... ¿Para qué está pasando eso, no? Sí. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y a lo mejor pues tú tienes un ego ahí, una programación, ¿no? Que no te permite esos estados exaltados, ¿no? Y te polarizas ahí, ¿no? Y porque a lo mejor has estado educada de una manera pues que tiene que ser muy contenida, muy buena niña, en según qué cosa, no lo sé, eso es algo que tú... Pero eso te lo está mostrando el universo, o sea, te está mostrando. Y cuando cambias tu percepción, tus vecinos cambiarán. Y tú no vives con ellos, vives con tu percepción.
Pero no, me ha impactado porque nunca había captado que un niño llorara tanto. Yo no he tenido niños y no sé, mis sobrinos, pero está... cosa constante.
Está impresionante.
Que no, no querías allí a consolarla, a decir, pero ya, ¿qué no? ¿Qué le pasa? ¿No? Porque...
Bueno, realmente pasa por rato. Eso está clarísimo. Tenía que pasar y lo tenía que pasar.
Bueno, y seguro que si revisas tus enfermedades le pides al Espíritu Santo que te dé un poquito de luz sobre eso, seguro que te llega alguna información valiosa que tiene que ver también con ese... Con ese, o sea, algo tiene que haber ahí que tiene que ver, seguro. Con tu manera de pensar sobre ti misma, con tu manera quizá de quejarte o lamentarte,
sí, no,
o lo que sea. Y
la
tal.
Situación en que fue engendrada, la situación en bueno, bueno, los problemas que podía haber en algún momento, lo que sea, es decir, luego pensándolo y tal, sí que me he dado cuenta de
cómo tú cosas, lo vivías,
¿no? Exacto,
se estaba manifestando ahí.
Y todo tenía que llegar a un basta. Se decidió el basta, todo cambió, claro, en otro sentido.
Claro.
Y ahora...
Primero cambia dentro y luego cambia fuera. Yo ahora mismo, mira, me ha venido... Tengo una alumna, hace mucho tiempo, que hizo un curso online conmigo sobre el perdón. Y la primera carta que me envió, su hija tenía 1 año y medio, era un drama. Estaba viviendo, ella su ego estaba haciendo un drama porque su hija prefería al padre, porque ella estaba trabajando mucho y no podía estar con ella. Y bueno, una cosa, vivía ahí, una cosa terrible, ¿no? Y yo, cuando fui a dar un taller, ella organizó un taller en Huesca, fui a dar un taller y yo estuve 2 días viviendo en su casa, o 3, y yo pensaba, joder, esta niña no debe ser un monstruo, esta niña debe ser, oye, una niña de... Entonces tenía casi 2 años, fue un poquito después, ya con el curso y habíamos hecho consultas particulares y eso, ya con el curso había cambiado muchísimo, ¿no? La relación, ¿no? Pero bueno, aún había allí, yo, ¿no? Hablé con la niña y le conté un cuento y mira que ella me decía, la madre me decía, hostia, cuidado con mi hija, que si, ¿no? Como que y yo me entregué, le conté un cuento a la niña. Lo primero que hizo cuando yo me fui, preguntar si dónde estaba yo para que le contara otro cuento, ¿no? O sea, quiere decir que no hubo, yo entregué los juicios, prejuicios que yo podía tener por lo que ella me había contado. Ayer hablé con ella por teléfono y le dieron taller y me dijo que vamos, que la niña estaba encantada con ella, que se quería ir con ella a trabajar, que había cambiado totalmente. ¿Por qué? Pues porque había cambiado su percepción haciendo el curso y mental, o sea, y decidiendo, su libre albedrío decidió dejar de victimizarse. Es que tendría que tener la carta que me envió, porque, bueno, dejar de victimizarse, ¿no? Y tomar las riendas. Y admitir, sin culpa, que eso que creía que estaba pasando, lo que su hija le estaba mostrando, era un tema suyo, que lo había proyectado ella. Cuando ella admitió esto, y se tomó la paciencia infinita de hacer el curso, de perdonarse, de entregar los juicios que podía hacer, pues todo cambió. Su percepción de su hija cambió. La niña es una mora con ella. Nadie, ningún escéptico, ningún ego que crea en el mundo me dará la razón, pero es igual. Yo lo vivo constantemente en mi vida y bueno, y porque el Espíritu Santo me ha hecho el gran favor de transmitir el curso y de poder vivir eso con muchos estudiantes de muchas partes y poder darme cuenta de sus avances. Y cuando no me lo cuentan, yo les llamo o les escribo y digo, ¿qué, cómo va tu tema? Ah, a veces ni se acuerdan de por lo que me consultaron.
¿Qué tema?
Ah, no, muy bien. No, ya estoy por el 290, no, eso ya pasó, no, tal, no sé qué, eso era... Fantástico. Lo veo constantemente y ahora pueden decir que no, que si una niña tiene una enfermedad y vomita y tiene un no sé qué, y ir al médico y tal, y... No, o sea, todo lo que pasaba ahí era una cosa de ella, es que se veía, vamos, que se veía, o sea... A las 3 líneas ya lo vi, ¿no? Tema de ella. Decidió cambiarlo. Es que eso. Si no te gusta cómo te va, mira cómo piensas. Es que es tan fácil, ¿no? Sencillo.
Siempre. No es tan fácil, ¿no?
Pero es sencillo, el método es sencillo. Es sencillo. Un ejercicio al día. No lo juzgues, pero haz un ejercicio al día. Y lee un poquito el libro cada día. Y aplica el perdón en todo lo que veas y lo entrega al Espíritu Santo. Las 3 patas. Fíjate qué fácil es el curso. Empezamos el curso. No hacemos un ejercicio al día, pues claro, lo juzgamos. es que no lo he hecho bien, es que ahora no me he acordado, es que no lo entiendo, es que me siento tan bien con este que lo quiero repetir 10 días. Bueno, pues, puta madre. Tú, deja que tú luego haga el curso en lugar de ti. Luego no te quejes de que se está alargando el tiempo, de que tú puedas escoger tu paz interna, de que tú estés entrenado, de que tú estés... Tú haces eso simplemente. Haces un ejercicio al día sin juzgarlo. Lees un poquito en cada día, ¿vale? Y aplicas el perdón de tus juicios y la entrega al Espíritu Santo. Cada vez que te pides, juegas al pilla-pilla con los juicios. Y el Espíritu Santo, que va uno para arriba. ¿Eh? ¡Te pillé! ¿Cuál pilla pilla? Es así. Con humor y es divertido, es muy divertido. Me lo paso muy bien haciendo el curso. O sea, conmigo mismo y con los demás, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Que los egos quieren. Esto es un curso muy profundo, esto es muy difícil, hostia, esto pensar así, esto. Es que no es difícil, simplemente que tienes que entender que es una travesía que durará lo que durará, porque el tiempo no existe, y con más te des cuenta de que el tiempo no existe y que vas a tardar en darte cuenta de esto, lo que te toque, pues oye. Y es así, es que no, no tiene muy sentido, muy sentido.
Pero entonces, ¿cómo se no sé si es correo, así que dice que cuando hay un ejercicio en el que uno se encuentra bien y no te llama a seguir, pues que como que te recrees.
Bueno, él puede decir lo que quiera.
Ya, a mí me llama la atención.
Sí, sí.
Al interesante.
Yo digo esto. Mi experiencia, evidentemente, cada maestro tiene que... le da un tinte, le da un matiz, ¿no? El curso no deja de ser... irreal también. No existe el curso. Es un método, pero no existe. Es un método, es una vía, pero en sí es del mundo de las formas, ¿no? Entonces, evidentemente, mi ego cuerpo y mi experiencia y mi pasado influyen en mi manera de facilitar el curso, ¿no? Pero yo creo que en vista del claro, eso que dice Enric, yo mi Enric es mi primer maestro y gracias a él, yo hice el curso y acabé el curso. Y yo gracias a él dije, Xavi, ya toca, ya no lo vas a empezar y terminar más, sino que ya lo voy a hacer. Voy a hacer los ejercicios y lo voy a hacer. O sea, tomé mi decisión y lo hice en un año y dos meses. O sea, tuvieron muchos días que no lo hice, que lo repetí, que ya pasé por eso, ¿no? Pero ahora, si lo tuviera que volver a hacer, si yo, para recomendar y para facilitar que alguien lo haga, un ejercicio al día. Y no te juzgues y lo haces más. No, si crees que lo haces mal, hazlo mejor al día siguiente, pero haz el próximo. ¿Por qué? Porque están dicho así. El Espíritu Santo lo dictó así. Un ejercicio al día. No te juzgues. Ya está. Pero si los ejercicios todos quieren decir lo mismo. Y una frase que no quiere decir nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto consiste la paz de Dios. Todo el curso dice eso. Todos los ejercicios dicen eso. Sí, te lo van a repetir. Durante un año te van a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, con frases bellísimas, con frases... Pero es lo mismo. Porque solo hay un concepto. Todos los demás son palabras. Y es el concepto que tenemos que recordar, que somos Dios. Punto. Entonces, ¿acaso el curso?
Sí, pero luego los ejercicios, es, yo los que estoy haciendo es que al principio...
Y además, es un ejercicio fantástico para no juzgar.
Exactamente. Es decir, te dicen que durante un minuto o dos, entonces lo que te venga al pensamiento, aplicar la idea, ¿no? Entonces...
Pero ya está el ego para ir a decir si lo has hecho bien, si no lo has hecho bien,
no.
Si ha durado...
Bueno, sí, posiblemente sí, claro que sí. Pero, es decir, yo lo hago, y por ejemplo, cuando dice, vamos a poner de los primeros, es el pensamiento que, no sé cómo decirte, te viene a la mente tus hijos, como son suponer, ¿no? Y mis hijos no significan nada para mí, por el convencimiento. No lo entiendes. Luego te dicen, ahora significa tus hijos.
No, es que lo que te
pero entonces dices,
lo, que
lo, haces,
el ejercicio.
Lo haces, lo crees y ahora.
Pero María, haces el ejercicio y no lo juzgues. Y intentar entenderlo es juzgar. Intentar entender un proverbio zen cuando nunca has leído nada es una locura, porque precisamente está hecho para eso, para que truntonien, ¿no? Para que tus estructuras tiemblen y se debiliten. Los primeros ejercicios están hechos para eso. Y Enrique lo dice muy bien, para despistar al ego, para debilitarlo, para tomarlo por sorpresa. El zen trabaja igual. Los cuentos zen que no tienen como una explicación racional, que no tienen un... No son como un choque, ¿no? Como un... ¿No? Y un curso de milagros, los ejercicios, los primeros son así, ¿no? O sea, yo siempre cuento una anécdota, pero yo recuerdo una vez en un curso, un grupo de estudio que teníamos en Gracia, el año pasado, hace 2 años, no recuerdo, vino una persona que era muy religiosa, ¿no? Entonces, tenía que hacer el ejercicio este, ¿no? De esto no significa nada para mí, ¿no? Y resulta que lo hacía en su habitación y había una virgen allí. Y claro, cuando leía a la virgen y decía, esto no significa nada para mí, ¿no? Y entonces vino a la segunda sesión y me contó que le había pasado esto, ¿no? Que ella no podía hacer 2 ejercicios en su habitación porque le había pasado esto. Y digo, bueno, chica, pues bien, me parece muy bien. Hazlo en el comedor, donde no tengas una virgen, muy bien, tampoco es... No, hice un poco de cachondeo y tal, ¿no? Y digo, oye, pues no pasa nada. O sea, porque no estaba a un nivel como estudiante, muchísimo menos, estaba al principio totalmente, ¿no? Como para que entráramos allí en la explicación de por qué, pero no, yo consideré que en ese momento pues ya estaba bien que ella tuviera este choque y que, si eso incluso la podía ayudar y tal, ya no vino más al grupo de estudio, o sea, aparcó. Eso no quiere decir que en su momento haga el curso, o sea, seguro que el curso ya le tocó, porque ya vino a un taller, tuvo un contacto con... Y además, varias de las personas que estaban allí en los primeros talleres donde esta chica acudió, han terminado el curso, ejercicios y practicar el curso y bueno, muy bien. O sea que...
Y cuando terminas el curso, porque hay algún profesor lo que dices, cada uno te dice en su estilo, alguno te dice volver a repetir y volver a repetir, esto según uno lo sienta, ¿no?
Sí.
O sea, ¿tú lo has hecho en
no,
diferentes
no, no,
rondas?
No, lo que pasa es que yo... sigo leyendo el curso cada día, sigo leyendo ejercicios cada día, pero ya no hago el manual de ejercicios porque ya lo he hecho. Pero yo, evidentemente, claro, yo sigo leyendo el curso constantemente, sigo viendo vídeos de maestros, leo libros sobre el curso, bueno, porque a mí, primero porque soy facilitador y me dedico profesionalmente a esto, entonces creo que tengo el deber y además, bueno, es que es escogido voluntariamente, ¿no? De abrir y saber lo más posible del curso para poderlo facilitar mejor, porque como más lenguajes hable, más maestros conozca y más aprenda, más fácil me será, ¿no? Resolver o ayudar en la comprensión, ¿no? Pero aparte de eso, primero de todo es por mí, ¿no? O sea, como yo más en contacto esté con el curso, pues mi chip de perdón y de no engancharme al sistema de pensamiento del ego y de no creerme el primer pensamiento que venga, antes salta, ¿no? ¿Sabes? Antes es... ¿no? Ese miedo que te da por la mañana, a veces cuando te levantas, ¿no? Todo lo que tienes que hacer, esa ansia por controlar los resultados, ¿no? Por todo eso, ¿no? Pues bueno, como yo más esté en contacto con el curso, como yo más me tome ese momento con Dios por la mañana, esa media hora, ¿no? De oración, de entrega espiritual, todo eso, pues Y yo, después de entregar y orar y tal, lo primero que hago es coger un libro del curso y leer. Y lo hago un resumen, que a mí me hago un resumen. Y lo paso a los grupos de WhatsApp, lo comparto, ¿no? Y lo pego en la habitación, muchas veces, en una habitación llena de... Porque, bueno, hay una parte que me estoy formando como estudiante y otra que me formo como maestro. Y en realidad es la misma. Porque el estudiante se forma aplicando lo que aprendes. El curso se forma aplicando lo aprendido, porque si no, no se sella lo aprendido, ¿no? Y como maestro, pues abriendo tu mente a otros maestros, otras maneras de verlo, ¿no? Otras, buscando, por ejemplo, hay maestros que han hecho el curso, ¿no? Y que, bueno, que tienen una manera diferente de transmitirlo, ¿no? Que no hablan, que no citan el curso, pero es el curso, ¿no? En fin,
no sé. Que no citan el curso.
No, Jorge Lomar, por ejemplo, no cita el curso. Sergio Torres no cita el curso.
Sí, no, el Lomar sí que lo ha citado alguna vez, ¿no?
Muy poco.
A Torres sí que nunca lo he escuchado.
Muy poco. ¿No? Yo qué sé, David T. R. Hawkins es un tío que ha hecho el curso y tampoco no lo cita. O lo cita muy Eckhart Tolle. No sé, hay muchos maestros escritores, Deepak Chopra, hay mucha gente. Entonces, bueno, yo de vez en cuando pues también leo, ¿no? Y apunto porque... me aporta, ¿no?
Yo con los ejercicios me ocurre una cosa, tengo la tentación de repetirlos o de sentirme que no lo estoy haciendo bien, porque cuando dice durante el día, yo qué sé, 5 sesiones largas o 5 sesiones cortas, yo muchas veces digo por la noche y digo, coño, hoy no he hecho ninguna. Entonces, y con eso voy saltando igualmente. Porque me hice ese propósito también, ¿no? De no...
Es que tú lo haces en un año. Oye, y si luego sientes, como dices tú, que quieres repetirlo, o que quieres volver a leer ejercicios que tú crees que te van a hacer sentir mejor, oye, yo el curso lo he leído 2 veces, entero seguido, ¿no? Y luego ya lo sigo leyendo constantemente, pero ya por internet, por WhatsApp, o sea, yo cada día leo, estoy suscrito a diferentes grupos, etcétera, bueno, en fin, es constante, ¿no? Pero lo que va a definir tu facilidad para alcanzar la paz interna es cómo lo apliques, ¿no? Lo que leas, cómo te acostumbres, ¿no? A pedir, ¿no? A estar con Dios. Yo creo que al principio pues hay que poner mucha buena voluntad, evidentemente, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? No ser benevolente con tus pensamientos, sino estar muy al tanto, porque las cosas profundas van a salir enseguida. Por lo tanto, la primera época del curso es muy importante, porque va a salir ahí toda la mierda gorda, ¿no? Y entonces, pues ese primer año, esos primeros año y medio, ¿no? Pues hay que estar muy atento, pero luego cuando ya se va incorporando a tu vida, tu forma de pensar, como que ya uno se perdona rápidamente, ¿no? Y uno, bueno, entonces ahí también hay que seguir estando alerta, porque vienen cosas más sutiles, ¿no? Vienen cosas más... Entonces tú puedes seguir leyendo, seguir informándote, asistes a lugares, asistes a conferencias, no sé, puedes hacer un montón de cosas. El club Nos Gustamos está dispuesto para que semanalmente haya información.
Está en funcionamiento ya, ¿eh?
Sí.
Pone los apuntado. No me he apuntado, me voy a apuntar, pero no me he apuntado todavía. Te quería preguntar, porque una chica que, bueno, ayer me parece que fue, que ponía cómo lo había hecho y tal, que tú le contestabas que sí, muy bien, no sé qué, y ahora lo pones en el spam.
No, miras en la carpeta spam.
¿Qué carpeta está?
A mí se me quedó en el spam.
No, la carpeta spam es una carpeta que tienen todos los... La plataforma te envía una notificación, cuando tú te apuntas, la plataforma te envía un mail y que, donde te dice tu usuario, que es tu correo electrónico, y una contraseña para ti, para que entres al club, ¿vale? Pero eso te va a la carpeta spam muchas veces. Entonces hay que mirar la carpeta spam, correo no deseado. ¿Sabes? O sea, la notificación primera, el primer mail automático que recibes de la plataforma, ¿vale? Pues te va a la carpeta spam. Por eso yo digo, mira en la carpeta spam, no sé que el mail está allí. Yo sé, si no te llega automáticamente cuando tú entres, si automáticamente no te llega un mail o al cabo de 5 minutos, es que está en la carpeta spam. Spam o correo no deseado. Entonces allí verás. Notificación, no sé si por nos gustamos, notificación Bayrou, que es la plataforma, no sé. Notificación Bayrou. Es decir, tu usuario y tu contraseña son estos, entra a través de este link, ¿no? Entonces tú entras a través del link y ya tienes tu usuario y tu contraseña para siempre que quieres entrar al club. Y cada semana te va a avisar un mail, ¿vale? Diciéndote que hay contenido nuevo dispuesto en tu club, entonces tú puedes hacer vídeos que yo voy grabando, que yo voy compartiendo, etc. Te llegará una cosa que es el milagro de la semana, donde yo comparto pues preguntas y respuestas de los alumnos, material, voy a hacer entrevistas a otros maestros, bueno, voy a hacer muchas cosas. Los tres primeros meses son gratis y después sí, sí. Tú decidirás si
sí,
te quieres
sí,
quedar.
Sí, eso ya lo sé. Ya.
Cuando entres... Bueno, más bien envío unas instrucciones a todo el mundo.
Desde el momento funciona muy bien.
Bueno, es que esto yo recomiendo...
Aún no me he puesto delante del ordenador, pero
es que para ver el video, para ver un vídeo...
Sí, no, está claro.
Está optimizado para el móvil, ¿no? Pero para ver un vídeo, evidentemente es desde el ordenador, ¿no? Cómodamente. Claro. Ahora que también lo podéis ver desde el móvil, tienes una pantalla. La plataforma está optimizada para móvil. Pero bueno...
A veces no tiene todas las operaciones que tiene en ordenador.
Sí, pero bueno, yo creo que... Yo cuando estudio y veo vídeos de maestros y esto, yo lo hago desde casa en el ordenador. O sea, pero para mí es un tema importante. No quiere decir que a veces pueda haber visto algo en el... Pero bueno, es un vídeo corto de YouTube, algo así, ¿no? Pero...
¿Menos una tablet?
Pero los vídeos que yo... Normalmente serán vídeos cortitos, 12, 15 minutos como mucho, y bueno, enviaré algo así más largo, ¿no? Pero bueno, son para verlos en casa.
¿Y entonces cualquier comentario que quieras hacer y tal?
Allí hay un lugar que puedes comentar. Cualquier pregunta, yo en 48 horas contesto. Abajo de los vídeos, en cada una de las unidades, hay un... Bueno, ya te lo explica todo eso. Hay un vídeo mío en la entrada donde te explico cómo lo que tienes que hacer y todo. Y cualquier cosa, preguntas.
¿Y entras así en plataforma?
Se llama Club Nos Gustamos, sí. Bueno, ya pasé toda la información en el grupo de WhatsApp, está ahí. ¿Estáis en el grupo?
Yo no.
No estás en el grupo.
WhatsApp, de momento.
Bueno, pues envíame un... Tú me envías un mail y yo te envío el link para que... Entonces tienes 3 meses de formación gratis. Al entrar, te hace... O sea, para suscribirte, te hace... escoger una opción de pago. Si tienes PayPal, PayPal, y si no, transferencia, ya está. Pero eso lo vas a decidir dentro de 3 meses. O sea, la plataforma te pide una... Pero bueno... Nadie te va a enviar nada a la cuenta, ni nada de eso. Y está muy bien, me he preparado 3 meses muy chulos. Hay un curso sobre el perdón, un curso sobre abundancia y un curso sobre relaciones, que hasta ahora eran de pago, o sea que los he metido gratis ahí. Varían 99 euros cada uno, o sea que ya, aparte de los milagros y de todo lo que haya, que va a haber muchas cosas, pues bueno, la idea es hacer un club con mucha gente de todo el mundo, donde podamos compartir, donde la gente se pueda ayudar, ¿no? A un precio muy barato, ¿vale? La idea es esta, que todo el mundo que se apunte ahora aquí pague una cuota para siempre de 17 euros, pues llegará el momento que entonces lo subiré. Cuando esto sea una formación, pues llegará el momento que evidentemente, claro, si ya cobras 99 euros por un curso online de un mes de duración, estoy dando... por 17, pero bueno, lo que yo quiero es que entre mucha gente y que haya, que realmente sirva para acompañarse, para no hacer el curso solo, ¿no? Porque tú decir, hostia, pues mira, la semana... Y no hace falta que te conectes siempre que yo te avise que hay material nuevo. Tú, el material está a tu disposición allí. O sea, que tú lo puedes mirar cuando te dé la gana. O sea, no pasa de ser del club.
De un mes a otro también. O sea,
tanto.
Si de aquí 6 meses quiero mirar a recuperar...
Sí. Por supuesto. Por supuesto. Lo único que leerás es como yo te enviaré el milagro de la semana cada semana a tu mail, pues allí... Sí que lo miras, o lo puedes meter en una carpeta y no mirarlo, ¿no? Pero bueno, eso es una carta, una pregunta y una respuesta de un estudiante. Lo mismo que hemos hecho aquí, hoy con Elia, pero más corto, claro, porque son por mail, sería inacabable. Bueno, pues ya está, tú, ya nos hemos pasado. Bueno, le decimos algo a esta mujer que nos está escuchando desde México. Decirle algo.
Confía.
¿Para qué?
¿Para qué? Se pregunta el para qué, profundamente, muy bien. Sin querer obtener respuesta enseguida. Pues nada, lo dejamos aquí.
Entrega.
Entrega.
Entrega al Espíritu Santo.
Muy bien, entrega, muy bien. No juzgues el instante santo.
No juzgues.
Que precisamente es para eso el instante santo, para dejar de juzgar. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí, muchas gracias. Ya os enviaré también el link al grupo de WhatsApp y vamos a parar el de esto.
Okay.